Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Comienza la gira Cada Vez Mejor. Stand Up Tour USA 2022. En septiembre nos vemos el 2 en Washington D.C., 4 en New York, el 11 en Los Ángeles y el 25 Dallas. Ingresa ya en nosreiremosdeesto.com y compra tus entradas.
¡Ey, es Marí!
Él es Allen Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, que como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron. Salud, chichis.
Salud y bienvenidos, muchachos. Sergio Smilinski es nuestro asistente de producción, el Goldblum. Oye, que esta semana está en el podcast de Negra Como Yo, el Goldblum. Está un famoso. Es nuestro diseñador, vayan a ver ese episodio. Y Whiplash Agency, ya saben, siempre hemos recomendado. Ustedes saben, si han visto nuestro Instagram, ese es el trabajo de Whiplash Agency.
Si no se han visto nuestra página web,
es Whiplash Agency.
Si ustedes han visto nuestro Twitter.
No, ese soy yo.
Ah, pero ¿sí te han visto
el TikTok? Ajá. Nuestro TikTok, Whiplash Agency.
Y se nota que el Twitter lo llevas tú, amigo. Lo llevas muy bien.
Fíjense, vayan a ver.
El contenido.
Exacto, entre lo llevarlo uno mismo a llevarlo en la agencia digital Whiplash, que tiene su podcast Refresh con Marjorie, donde siempre estamos al día con todo lo que está ocurriendo, tendencias, noticias sobre tecnologías y redes sociales, y el newsletter que tienen todos los jueves es Whiplash Agency.
Así es.
Bienvenidos, muchachos, a un nuevo episodio solitos.
Wow. Solos no, amigo, porque tú me tienes a mí y yo te tengo a ti.
Solos.
Somos tú y yo. Hasta el final.
Solos. Gracias a todos los que, oye, de verdad, en el episodio de las payasitas ni fu ni fa, un montón de gente que nos decía que revivió su infancia. En vez de arruinarle la infancia, como están acostumbrados que hagan ya la media tradicional, nosotros les recordamos la infancia.
Qué bonito, lo estaba pensando el otro día, Allen. La gente de verdad que hemos tenido es tan bonita. Son íconos venezolanos. Gente que ha sido, bueno, primeros actores, primeras actrices, animadores, conductores.
Cantantes.
Bestia. Y ahora las ni fu ni fa, Kiko. Sí, que sí, fue sí. Como que de los internacionales
Raúl,
el más...
Exacto.
Raúl.
Hemos tenido muchos íconos infantiles. Yo creo que debemos seguir.
¿Con íconos infantiles?
Claro. Hmm. O sea, yo creo que diríamos acá...
Xuxa. ¿Cómo estará Xuxa?
Xuxa está viva. Es una duda.
Los
¡caramba!
Dos.
Una duda real.
Dame un permiso, Xuxa, amigo, que lo voy viva. A tuitear, porque de verdad, yo no sé...
¿Lo vas a tuitear o lo vas a buscar?
Ay, lo voy a googlear,
que yo iba a decir. ¿Qué Xuxa?
Xuxa.
Xuxa.
Ay, marico, puse Xuxa y... No, perdón, puse Cuca.
No. Xuxa, pero
es que
Xuxa,
Xuxa malvada,
está muy cerca de Cuca.
Malvada y... la persona que puso la X al lado de la C, ¿eh?
No, y hay algunos lugares que creo que es la Xuxa, le dicen así. Sí. Mira, dice Xuxa, sí está viva y está divina. Dice por acá alguien en el Club Patroncito, pero caramba.
Chamo,
tiene,
sí.
Tiene información Nikki. Nikki nos informa que
muy
sigue
guapa,
divina. Muy bien. Bueno. Muchacho. Dice, yo estoy en Brasil y ella siempre sale en televisión. Ah, bueno, saludos a Brasil.
Fíjate que una de las cosas que le hacía a ella verse tan, tan cuchi, tan... y la sigue haciendo ver juvenil, es el tema de los dientes, tener los dos dientes frontales más larguitos que el resto.
Okay.
Te da como un toque juvenil, te da como... que se llamaría diéntico conejo, pues, pero no se ve mal. Se ve chévere, se ve bonito.
Bueno, Xuxa te va a decir una cosa. Xuxa con haber solo metido en nuestra hora loca y o sea, ya quedó para la posteridad y para toda la vida.
Esto no es una buena foto.
Bueno, no sé si eso sea como eso, una face up. Pero así debería estar. O sea, según mis cálculos, así debería estar Xuxa.
¿Porque qué edad tiene Xuxa?
Bueno, coño, cuando salía en televisión, si yo tenía 10 años, 8 años, ya salía Xuxa en televisión. Aparte, ¿quién transmitía Xuxa en Venezuela? Esa es otra gran pregunta.
¿No te la ven?
Suena Televen. Porque Venevisión no era. ¿Y RCTV? Bestia, mira.
Si no lo sabes tú, que te acuerdas de todas esas cosas, ni me mires a mí.
Caramba. Sí, queremos a Wanda y Yalimar en este programa. Nosotros queremos a Wanda y Yalimar en este programa. Ya el 50% está on board.
Está hablado.
Falta el otro 50%, no diré cuál de las dos.
Tiene
pero,
casi 60 años, loco.
Claro,
59
vale.
Años tiene Xuxa.
Xuxa fue jeva de... Perdón, novia de...
¿De quién?
De Pelé.
¿Verdad?
Famosísima, claro.
Verdadera.
Fue novia de Pelé, imagínate tú.
Claro.
Este...
Bueno, pero está bien, eres un ícono de Brasil, no te vas a empatar con otro ícono de Brasil.
Mm. A ver, de Xuxa hay un, hay una etapa medio triste en Viña del Mar, o hay un acontecimiento medio triste en Viña del Mar, porque fue que el monstruo la empezó a pitar. Porque era como que ya un show ya como
pasado
de moda. O sea, era una Xuxa en otra época. Y sí, si lo buscan ahí, el conductor tiene que como salir a como a decirle a la gente...
Que te abucheen en Viña del Mar es para...
Pero es que creo que también había como un jueguito de palabras con el... Y el público gritaba como otra cosa que yo ya no entendía. Entonces había como una, un asunto de comunicación que yo ya se puso como a llorar y se sentía mal. Pero si, si han visto ese, ese momento que está en YouTube, corríjame si es que el público se está burlando de ella, la está buchando, o es que ella no entiende el chiste. Ah, decía chúpalo, gritaba. ¡Chúpalo! ¡Claro! Pero era como un jueguito de palabras que Xuxa se lo tomó...
Personal.
Como no sabe el chiste interno, pensaba que era con ella y ella se pone a llorar. Entonces, como que explicarle que mira, no, esta gente es puramente
polla. O sea, sí, entendiste bien lo de chúpalo, pero... O sea, sí estás entendiendo. No es que no estás entendiendo, pero se llama chalequeo.
Bueno, tú sabes que hay una banda muy famosa de los 80 que se llama Twister Sister. Que es el famoso When I Gonna Take It. Que ellos se vestían mucho como glam rock, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Pero el bicho, el vocalista era muy feo, pero tenía unos rizos amarillos. Esa época de las licras, ¿no?
Sí.
Entonces, su canción famosa era When I Gonna Take It. En México, les cantaban, era huevos con aceite. Pero llegó a un nivel que la banda, en recientes apariciones en México... Canta huevo con aceite.
Genial.
Solo por la estupidez de la audiencia.
Genial, genial.
¡Huevos con aceite! Mira, dice que sí la estaban bulleando. Pero que creo que también está como medio fuera de época. O sea, porque fue como el, no sé, ese reciente, como en los 2000. Entonces ya...
La estaban bulleando tan fuerte como me buleó la payasita rosada. Todavía no lo estoy superando, para que sepas. Todavía me despierto en la madrugada sudando.
Qué buen ojo de Yagna de,
además,
de ir directamente a tus nalgas, que saben que es como tu...
No, pero además percibió de inmediato en el aire a dónde golpear.
Y tu olor, tu frustración.
Todo, de uno. O sea, es
claro. Hay una terapia después de esto.
No he tenido chance. Pero fíjate, es una mujer que trabaja con la niñez y ella vio a mi niña interior y dijo, le doy. Increíble, me dejó sin palabra. Ay, mira mis nalgas. Gracias,
me encanta,
Anita.
Me encanta ese gif de las nalguitas. Que esas son las nalguitas de Miley Cyrus, que déjame decirte.
Chiquitica.
Claro, porque ese es como el ajodito cuando ella salió con este pana de Blur Line. Que se vestía así. Entonces ella canta en unos MTV y se pone esa cosita y bueno, Miley tiene poquita nalguita, pues. Poquito
nalguita. Claro, pero como es Miley Cyrus, a ella no viene la payasita rosada a decirle nada.
La payasita rosada puede decirte lo que te dé la gana.
La payasita rosada puede hacer lo que ella quiera, es verdad. Pero ahora la próxima vez estaré, mira,
y atenta. La payasita rosada tiene que decirle, si esas no son las ni fu ni fa, esas no son las ni fu ni fa, activo Venezuela. No se dejen meter gato por liebre.
No, tapa amarilla.
Tapa amarilla.
No sé, no así. Que además los productos tapa amarilla.
Referencia para los jóvenes. ¿Qué significa? ¿De dónde viene el término tapa amarilla?
Pero es que la tapa amarilla era un genérico.
Claro, era un producto genérico que promocionaba Musiu la Calaverí.
Correcto.
¿La Calaverí o sí, la Cabarelli? Musiu.
La Calaverí.
¿La Calaverí? No sé
la
si
Calaverí
es así. Un famoso presentador que bueno, que era, tenía grandes catchphrases en la Venezuela boomer. ¡Venga, para que lo vea! Era,
sí.
Era una de las frases. Entonces, esos productos genéricos se llamaban tapa amarilla. Eran menos costosos y había de todo. De lavaplato...
Pero era honesto porque te estoy diciendo, soy un tapa amarilla. No soy el original, soy un tapa amarilla. Soy otro producto que te puede dar las mismas ventajas, pero no soy el original. No,
exacto,
me estoy haciendo pasar por el original.
Exacto. Y aparte, una buena manera de...
Perdóname, genéricos hay en todos lados. Cada marca de farmacia tiene su genérico, cada supermercado tiene su genérico. O sea, su propia marca, la marca que ellos promueven.
Sí, aunque yo no recuerdo si eran malos de verdad, no creo, porque no eran bien usados. Pero la gente en Venezuela no asumió el tapa amarilla como la versión chimba. La versión...
Sí, que no era... Bueno, la que no era verdad.
La que no era verdad. Sin embargo...
Cuando tú le decías...
Ellos se mandaban tapa amarilla porque, bueno, el frasco venía con una tapa
cualquier
amarilla.
Cualquier cosa venía con una tapa amarilla, exacto, correcto.
Eran, pero, sinceros. Como
eran sinceros. Sabes que además aquí, yo creo que eso es una cosa bien particular de los Estados Unidos. Tú puedes hacer publicidad... publicidad. Tú puedes hacer publicidad y referirte a la marca de la competencia, si es verdad, siempre que sea verdad, tú puedes decir lo que te dé la gana de la marca de la competencia. Tú puedes decir que tiene más o menos azúcar, tú puedes decir
sí, por eso aquí AT&T le tira a T-Mobile y T-Mobile le tira a Bayer, soy Pepsi a Coca-Cola.
Exactamente.
Y Burger King a McDonald's.
Entonces, por ejemplo, tú vas a mí me gusta un desmaquillante específico de una marca y tú vas a Target y te dice, ves desmaquillante tal, compáralo con el de tal marca y te pone el nombre de la marca como para que tú digas, ah, mira, o sea, me estás diciendo la verdad.
Claro, en Venezuela nunca se pudo hacer, nunca puedes mencionar la marca per se, pero si sí se sentían aludidos.
Prohibido.
Pues. Algunos llegaban a medio parecer el logo o lo otro. Sobre todo, creo que el que hacía eso más en comerciales eran los detergentes. Siempre ponían y que, mire cómo limpia esto, y entonces ponían como...
Qué bueno que haces ese comentario, porque tú no sabes el mindfuck que fue para mí cuando me llevaron en un paseo escolar a la Procter & Gamble.
Ajá.
Descubrir que Ariel era la misma vaina que hace.
Que era,
claro, lo hacía la misma compañía.
Y tenían otro nombre. Y competían entre
ellos. Entre ellos. Para mí fue como... Y me acuerdo preguntarle al guía como, pero... Claro, porque tú veías los comerciales y era como que este es mejor que este. Y cuando yo me enteré que los dos los hacía la misma empresa, era como que no entiendo nada.
Ariel y hace.
Bueno, a lo mejor te estoy diciendo dos productos que no necesariamente, pero un producto y otro que eran muy famosos en Venezuela los hacía la misma...
A ver, yo recuerdo que por mucho tiempo Ariel fue la marca de detergente...
Si no era Ace, ¿cuál era la otra? ¿Era Ariel, Ace y...?
Yo creo que venía Ariel, luego Ace. Ace luego vino y hizo un...
¿Dónde está Jesus? ¿Por qué Jesus no está aquí?
Pero porque Ace... ¿Tú te fijaste que Ace en un tiempo, cuando se renovó la marca, es la misma imagen de aquí de... Tidal, ¿puede ser?
Correcto.
O sea,
Tidal, sí.
Tidal es la vaina de audio, coño de la madre. ¿Cómo es? Tide. Ok. Sí, tiene como el mismo logo, la misma letra, que pasa en la misma vaina.
Ay, no si tan sé. Solo existiera algo donde buscar esta información, Alex.
Pero bueno, en mi casa usaban Ariel y luego se pasaron para AC. Y ya luego, no sé. ABC, marico, Anita. Detergente ABC. Yo me recuerdo mucho de... Pero lo recuerdas por el comercial del jabón Saca. ¿Te acuerdas del jabón Saca?
Saca.
Claro, porque Saca.
Que agarraban a un tipo en la calle. Marica. Qué comercial tan políticamente incorrecto.
Agarraban un pordiosero, marica. Agarraban un hombre, me acuerdo. Y lo bañaban. Y ahí está el jabón Saca.
Que creo que de ahí vino la expresión de bañalo.
Coño, puede ser.
Báñalo porque quedaba un tipo de más vestido de blanco perfecto.
Sin embargo, el poder del jabón azul en Venezuela de las llaves... aparte, el olor del jabón azul es muy particular. Es muy peculiar, ¿no?
Mira, Ace todavía existe según esto.
Claro, vale, que no va a existir Ace. Si existe Ace,
entonces,
y Ariel.
Ajá. Y entonces lo que yo estaba buscando era si los dos son de Procter & Gamble.
No, que tienen la misma, ¿cómo se llama? Marca o logo de no, la detergente americana. No,
primero yo quería ver si eran la misma gente que las estaba haciendo. Pero yo Mira, Tide.
Ahí está.
¿Viste que sí es Tide?
Es igualito. Solo que ya se llama Ace. Pasa mucho también con los helados en Venezuela.
Pasó con Tío Rico específicamente.
Exacto, Tío Rico y en otras partes del mundo tienen el mismo logo, pero se llaman de otras maneras.
¿Cómo se llama el Tío Rico? Está en todos lados. México, todas partes.
Sí, no sé, pero no me acuerdo.
Tiene un nombre súper nulo.
Pero son varios, se cambia el nombre en todos países, de verdad.
Pero claro, lo que pasa es que la marca Tío Rico estaba demasiado posicionada en Venezuela. Era como que
aparte, qué maravilla que el que te llevaba helado era tu Tío Rico.
Además el eslogan, a mamar que llegó Tío Rico.
Premio anda. A mamar que llegó Tío Rico.
Marico, el mejor eslogan que pudieron inventar en la vida.
Porque le he dado F, no sé qué significará F. Porque no era una F nada más, sino era E-F-E.
Es helado sin H, de la familia.
Frío.
El esonano.
Mierda, no. Por eso que necesitamos invitados en este podcast ya.
Ok, déjame
porque si no, mira lo que nos ponemos a hablar. Y vamos a hablar de los aviones y la vaina y que ando en terapia. Mira qué bonito
porque
me queda.
Porque ya hablamos fuera del aire.
Mira qué bonito me queda mi...
¿Tu codo de tenista?
Mi parche. Parece un superhéroe.
Parece un superhéroe, ¿verdad? Porque es fluorescente.
¿Te fijas? Por eso... ¿Y eso dónde está? ¿Qué significa F?
No, está trabajando.
F.
No, va. Ajá, F, la heladería. No, porque me sale que sí... ¿Qué es esto?
Ya va.
La agencia F. No, chico, por favor, los helados F. Claro, no puse helado. F, helados.
Bueno, coño, pero es culpa tuya. Helado F, ajá, me parece un montón de cosas. Helado F.
F, también conocido como Productos F, es la marca de helados venezolana fundada en Caracas. Forma parte de Alimentos Polar y las sociedades de las empresas Polar. Entonces será algo así como, ¿qué?
No, pero esto es, creo que Polar lo compró después, pues. Hizo como con Pepsi.
¿Pero qué significa F?
1926, tu puta.
Estabas tú chiquitito, chiquitito, chiquitito.
Mira, fundador Alberto Espinosa Mila Fernández de Espinosa. Ah, Espinosa, ahí va, algo con la E.
Espinosa, familia.
Mila Fernández Espinosa y Alberto Espinosa. Entonces,
es familia Espinosa.
Mira, los de F echaban el cuento de en los potes viejos que era familia Espinosa Fernández.
Puede ser de ahí.
O sea, Espinosa Fernández. Y, pero ¿por qué ponen la F-E?
Mira, pero...
Bueno, está.
Qué maravilla, qué maravilla como te recuenta. Hacen un recuento aquí de pastelado, golazo, super tornado y symphony.
Grandes helados.
Grandes helados, loco.
De nuestra infancia.
Bueno, entonces debe ser familia...
Mira, dice que porque es fe, suena feo, de Espinosa Fernández.
Es fe. Es. Pero uno se acostumbra, si te hubiesen puesto la marca Esfe, hubiese sido la marca Esfe.
Bueno, ahí está. Esta vaina deberían enseñarlos ya en los textos de educación de los colegios de Venezuela.
Claro,
de verdad.
Porque uno no puede andar por la vida sin saber dónde
no,
viene.
No, uno no puede andar así.
No puedes andar así.
O sea, el primer punto, Chucha está viva. Segundo punto. O sea que
de Esfe viene de familia Espinosa.
Espinosa Fernández se llama así. Y Tío Rico solo se llama en Venezuela.
Espinosa Fernández Esteban.
No, que es Espinosa Fernández.
¿Y ya?
Y ya. Los helados jefe. Okay. Listo.
¿Y Tío Rico dónde habrá salido? Si tan solo hubiese un lugar donde poder conseguir. ¿Por qué los helados Tío Rico?
Por un rato yo pensé que venía del tío del Pato Donald. Sí, el tío.
Pero creo que primero fue Tío
Rico.
Rico
McPato.
Que primero creo que fue Tío Rico que el Pato.
Que aparte, qué buen nombre para un millonario llamarse Rico. Que debe haber una materia llamada Cultura General. Yo apruebo lo que dice Viviana. Cultura General, vamos a ver hoy, saquen su libreta. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver animadores de Super Sábado Sensacional. Perfecto. ¿Sabía usted que el programa solo se llamaba Sábado Sensacional? Ah, no sabía. El Super se lo puso cuando llegó Gilberto Correa. Gilberto Correa. Mencione los 24 países que nombraban al comienzo de Super Sábado Sensacional.
¿Tú te acuerdas de eso?
No me acuerdo, pero sí me acuerdo que el arranque de Sábado Sensacional duraba como 15 minutos solo por eso. No, saludos a Guapavisión. Siempre, no sé, Guapavisión me quedó. Chilevisión en Chile. O sea, nombraba cada estación en cada lado del planeta donde llegaba Super Sábado Sensacional.
Mira, no me dicen de dónde viene. Me dicen toda la información. Hay una página dedicada a la historia de la Tío Rico, que fue una compañía que se fundó en Caracas. Un emprendimiento, chico. Una familia joven venezolanos en búsqueda del futuro mejor.
Y ya.
Sí. El lanzamiento fue Chocomalta, crema real. Chocolito Bati Bati. Barbaridad. ¿Y te acuerdas de este logo?
Claro, logo original. Creo que lo siguen usando, de hecho.
Logo original.
Mira, ¿quién ganó en el 2004? Venevisión busca animador también. Esa es otra gran pregunta de Cultura General.
Eso, Viviana.
Ganó el señor
punto
Alex
para Viviana.
Goncalves.
Punto para Viviana por quedar bien
un
con
un joven maracayero.
Con una maleta llena de sueños. Dispuesto a darlo todo por Venezuela.
Que había
Venezuela.
Renunciado al rock and roll para luego animar.
Sí, porque si no hubieses podido.
No.
No hubieses podido hacer ese programa.
Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya llevamos como 25 minutos y este podcast no tiene ningún... Vamos a hacerlo sin...
Discúlpame, pero si Seinfeld pudo hacer 10 temporadas de no decir una vaina, nosotros...
9.
Sí, no, sí, nosotros no. Tenemos que decir algo.
Perfecto. No, pero si te quería... Yamari llegó con un rush de verdad, de mucha rabia.
De ira, como siempre.
Con los aviones, el aeropuerto. O sea, todo el proceso de ir a tirar hasta Houston, obviamente...
Se me queda largo, Ale.
O sea, ese es el... elevando un nuevo nivel de... ¿A qué ciudad ir? Solo por coger.
Solo por coger.
Solo por coger.
Solo por coger.
O sea, el momento de coger, todo bien ahí, ¿no? O sea, mientras se coge. Mientras se coge, todo bien. El problema es, otra vez, volver el vuelito. Porque primero, estás arrecha porque entonces el que puso alfombras en el aeropuerto en Miami, hasta aquí.
Pero alguien en los comentarios dijo que eso es un chanchullo siempre, que lanzan alfombra, y la gente, por supuesto, se queja, la vaina se vuelve una porquería, un cochinal, porque es una alfombra, se cambia y mira, se metieron unos reales allí entre la vaina y la y dije,
pero a mí
sí
gusta,
tiene sentido.
Pero a mí me gustan los aeropuertos con alfombra.
Desarrolla.
No se me gusta y ya.
Las rueditas se atascan, Allen.
No, yo creo que tus rueditas son las que ya están
viendo. No, mis rueditas no se atascan, sino que yo llevo mi carrión bien pesado para no pagar la maleta adicional. Entonces, ese carrión, Allen, no rueda a menos que tú lo empujes, y yo no lo puedo empujar en una alfombra.
Ay,
sea, no es que tú lo mueves y él se mueve.
Pero no son 100% del aeropuerto. No,
todo el terminal no. C. No sé, ¿dónde coño sale United?
Bueno.
Pero es demasiado tiempo jalando un carrión, Allen. Más el bolso, que también, claro, va pesadísimo.
Ya estás arrecha por ahí.
Con todos mis equipos para hacer mañanitas desde allá, desde donde estoy. Cumpliendo siempre con nuestros patroncitos.
Luego.
Muy temprano, porque es una hora menos en Houston.
Luego, entonces, ¿qué otra cosa? Que los aviones, que cada vez están más apretaditos los asientos.
Es del conocimiento popular que quitaron espacio para poner más líneas de asiento. Y entonces uno va allí pensando en pequeño. Imaginándose que uno es una persona muy pequeñita. Yo ya soy pequeña.
O sea, tú no estás volando en una de estas líneas low cost. O sea, no estamos hablando de Spirit ni JetBlue. Exacto. No, no de esa, que la vaina es casi que ya la gente agarrándose en una baranda como autobús.
No, los asientos de Spirit son una colchoneta. O sea, ellos no están interesados en poner soporte al cuerpo.
Estás hablando de una línea intermedio, ¿no?
Bueno, intermedio no. O sea, aquí las dos grandes aerolíneas son American Airlines y United.
Ok. Delta puede ser la otra.
¿Sí? ¿Vuela tanto como las otras dos?
Creo que sí, Delta.
Porque es un tema de vuelos. O sea, creo que lo que las hace aerolíneas es que tienen no sé cuántos soportos, 200 vuelos a no sé cuántas ciudades.
Igual creo que Houston es un hotspot duro.
Sí.
O sea, es un lugar.
De donde sales para otros lados.
De muchas
también.
Conexiones. Houston siempre.
Sí.
No, creo que el más importante de los aeropuertos de acá, quitando Nueva York, creo que es Atlanta. Sí. Siempre escuché que el de Atlanta.
Yo también siempre que es de los más grandes, además.
Ok.
Por cierto, las personas que no están trabajando nunca en la reparación del aeropuerto de Houston, saludos. O sea, esas vainas que pasaban en Venezuela con el hotel del aeropuerto, ¿te acuerdas? Eso se terminó.
¡Ay, no!
Eso se recuerdos. El hotel del aeropuerto lo llegaron a terminar, el hotel de Maiquetía.
Exacto, el aeropuerto internacional.
Lo llegaron a terminar.
Ese hotel está... de que lo llegaron a terminar, se terminó el edificio. Pero lo
pusieron con muebles y alfombras adentro, no hablando
sé,
de alfombras.
Sí, no sé qué enchufado le habrán dado su...
Ok, porque el aeropuerto
porque,
de Houston...
Porque si pusieron a funcionar el Humboldt, ¿cómo no va a poder funcionar el puto hotel que está ahí?
Es una pregunta retórica, ¿quieres que te lo responda?
No, pero en esta nueva Venezuela, todo puede pasar.
¿Quieres que te lo responda?
Todo puede pasar.
Lo que pasa es que el Humboldt ya estaba hecho.
Bueno, pero esto ya también ya tiene el carapacho ya todo hecho. Uh-huh.
Tienen que ponerle más. Por puertas, baño.
No sé qué no está funcionando. Aparte, yo voy a dejar una reflexión aquí.
¿Qué están poniendo? ¿Que sí está funcionando?
No, que no, creo que no está funcionando, dicen por acá.
Mira, aquí dice Rachel Valentina Gutiérrez. Desde que yo vivía en Houston, están trabajando en ese aeropuerto.
Bueno, yo también, sí, yo siempre lo vi y dije, ¿cuándo van a inaugurar esta mañana? Nunca.
¿Sabes por qué no? Porque, y yo que te lo digo que voy, que jode. No importa la hora ni el día de la semana que tú vayas, ahí no hay nadie trabajando.
El de Houston,
ahí no hay nadie trabajando, Allen. Te haces una.
¿Qué está pasando? Llama ya al alcalde de Houston. Hacemos un llamado al alcalde de Houston y a todos los houstonianos. Para que...
Pónganse bravos, ¿verdad? Ahí en Houston. Y
no, ya es hora.
Salgan a manifestar en carro porque no van a estar manifestando a pie.
Yo
le voy a decir
una cosa. Yo llamaría aquí, estamos hablando del pedo de los aviones, de los asientos. Y llamaría soltó el... Algo tenemos que hacer. Y yo, ¿qué es esto?
Fue honesto.
Algo tenemos que hacer. ¿Qué vas a hacer? Honesto. Comprate un avión, mamacueva.
Me estoy quejando y le digo, no, Allen, algo tenemos que hacer. Algo tiene que pasar. Porque no puede ser que nos hagan esa falta de respeto a los que volamos en avión. Eso es una falta de respeto, ni que fuese regalado.
Bueno, porque si no tienes otra opción, te van a meter ese huevo ya. Y lo que quieres es que pagues más. Que pagues. Porque por eso se inventaron, quitaron y que no lo vamos a llamar primera clase, segunda clase, porque es clasista. Pero ahora lo vamos a llamar business
y turismo.
Semi-business.
Perraje.
Le cambiaron el nombre, la misma vaina.
Perraje y gente. Porque exacto. La gente que vuela en primera no es que es una primera, no es que tú digas, ay, Dios mío, increíble. No, son unos asientos más cómodos y ya está. Pero el resto es, ustedes quieren volar, vayan para allá adentro como sardinas en lata. Y entonces no es eso. Me monté en uno de estos vuelos, en uno de estos aviones viejos, y me di cuenta que la distancia entre las rodillas y el respaldar del siguiente asiento era suficiente como para que tú fueras al baño.
Si tú estás hablando de un avión que no es de los modernos.
De los modernos, de los que modificaron.
Ah, ok.
Porque tú te podías parar para el baño, Allen, y podías decir permiso, y la gente se echaba un poco para atrás y tú les pasabas por el frente. Ahora se tiene, tú vas para el baño, se tiene que parar todo el avión, se levanta todo el avión y tú vas para el baño. Que por cierto, un llamado muy cariñoso a las madres que parieron, a toda esa gente que todavía con lo que yo estoy contando, van en el asiento del medio y la gente de la ventana, no soy yo nunca, porque tú sabes que yo no vuelo en ventana porque hago mucho pipí, yo vuelo en pasillo. Exacto. Pero yo lo veo, Allen, con estos ojos que han de comerse los gusanos a mi muerte. Y la gente que está en la ventana le pide permiso al de al lado para ir para el baño, yo me paro y el del medio, ¿qué hace? Se rueda así y pone las pies en mi asiento. El ¡Coño de tu madre! ¡Párate! Y entonces pone cara de que me están restregando las nalgas, ¿sabes? Pone caras. ¡Claro que te van a restregar las nalgas y todo acá! Por, no, no hay espacio. No hay, párate, no hay espacio.
Porque la gente es floja y ya.
¡Coño su madre! Pero me, a mí me da una ira ajena, porque te digo, no soy yo. Yo nunca soy la de la ventana, pero me da ira ajena. Yo veo eso y digo, chico, por favor. Por eso que no vuelo en ventana. Hace años que no puedo hacer una historia con una ventana. Hace años que no puedo ver un atardecer en el avión. ¿Ah? Y entonces esa gente que va en la ventana, ¿qué hace? Baja la ventanilla. ¡Claustrofobia me da esa vaina! Porque no sé qué por está pasando afuera.
Yo te voy a decir una vaina. Yo como administrador de mi ventana, yo que siempre pido ventana y cuando siempre que tengo la ventana, yo administro la ventana porque entiendo que, bueno, si estamos todos durmiendo, yo voy a bajar la ventanilla. Porque es hora de dormir.
Alan, perdóname.
Pero yo le dejo a la gente, es hora de aterrizar. Chacho, vengan a ver a través de este pequeño orificio que nos ha dado el avión.
Es que yo ni siquiera necesito tanto ver, sino que entre un poquito de luz para tener una referencia que no estoy metida en una caja.
Odio cuando me ha tocado que si la fila del medio o vainas y el huevón nunca abre la ventana, odio porque quiero saber cuándo es el aterrizaje.
Para esperarlo.
O sea, ¿cuándo es? Porque siempre viene de sorpresa.
Y
o sea,
es horrible.
Yo sube la puta ventanilla que quiero ver cuándo es el...
Las aeromosas.
Tucún.
Que también hago un llamado a todas las aeromosas y aeromosos. Que ahora se llaman azafatas y azafates. De verdad, les dio flojera. Porque si tú escuchas las cosas que te dicen con el micrófono, es las personas que están en ventana cuando vas a aterrizar. Por favor, pongan los asientos así.
Y levanten la ventanilla.
Levanten la ventanilla. ¿Pero qué? Te mandan a mover el asiento, te mandan a cerrar la mesita de la comida, pero ya no te dicen nada de la ventana porque están mamados. Esa gente ya no quiere vivir. Porque tienen que
lidiar. No, pero hay unas que sí pasan, así que mira, Eva.
Tienen que lidiar con la humanidad. Yo no creo que debe haber un trabajo peor que ese, Alan, lidiar con humanos todo el día, pero humano además que está viajando incómodo.
Claro.
Es inmamable, loco, porque uno está bravo allá adentro, uno no quiere estar allá adentro.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Es hora de decir
que... ¿Quieres pretzel o galleta? No. Quiero las dos. No, pretzel o galleta. Coño, si eres muerta de hambre.
Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría que el humano ha luchado toda su vida contra el clasismo, pero yo creo que en un avión...
Empezar a rayar, amigo, vamos, hasta abajo. ¿Cuál es la idea? ¿En un avión?
En un avión me suena bien.
Sigue estando mal porque seguimos siendo parte del perraje.
No, pero en un avión vamos a organizarnos por nuestras clases. Sociales y físicamente. Todos.
¿Me vas a seguir tocando en el perraje por si chiquita?
Bueno.
¿No?
No, pero flaquitos, todos para este lado. Todos flaquitos, todos este asiento.
Ey, que deberían hacer lo mismo con flaquita. La gente que vuela con perros. Todos los que volamos con perros, pónganos en un lado, porque llamamos a los perros. No nos va a molestar el perro de otra gente. Vamos a tripear, nos vamos a hacer
gente
cariño.
Gente que piensa que escuchar vainas en el celular, en el speaker, todos se van para la parte de atrás.
No, esa gente no debe existir del todo ya. Esa gente no debe existir del todo ya, porque ponte audífonos. No me vuelvas loca con la música que tú estás oyendo, con las vainas, los videojuegos. Que le diste al chamo, los niños con el iPad. ¡Plim, plim, plim! Coño, ponle unos audífonos al niño, porque me voy a volver loca.
Porque tú no pones...
Ya los tengo.
¿Y ya tu vida no mejoró?
Absolutamente, Ale. Años diciéndomelo.
Marico, es mutear el mundo.
Años diciéndomelo, y es verdad, me mejoró la vida para siempre.
Ahí está, ¿ves?
Me la mejoró muchísimo porque no oigo nada. Y estoy en mi mundo escuchando la música que quiero escuchar sin alterarme por lo que pueda pasar alrededor. Pero igual, Ale, es conciencia. Es conciencia. Entonces mira. Vienes tú con tu perro y la gente te mira con odio. Como, ¿esta vino con el perro? Sí, ¿cuál es el problema? Pongan asientos especiales para la gente que venimos con perro. Porque yo entiendo que hay gente que no le gustan, hay gente que es alérgica, todo se vale.
Yo pondría pequeñas hamaquitas para el perro.
Ay, Dios mío. No, acuérdate que no todos son pequeños.
Una hamaquita
ahí. Acuérdate que no todos son pequeños. No. Hay perros grandes.
Bueno, perros grandes que paguen primera clase.
Hay perros grandes. Sí, es un coño, sería arrecho decir hay perros grandes. Es que yo lo que digo es acomódanos a todos. O sea, la humanidad tiene... Yo creo que podemos... Hay espacio a crecer. Hay espacio a que convivamos todos en los fucking aviones. Pero los aviones están negados a progresar. Están negados a...
Pero ahí es donde... Mira, aviones y metro es donde uno realmente conoce a la humanidad. Es ahí. Olvídate de otros lugares. Olvídate de tu lugar de trabajo. No. Uno realmente conoce a la humanidad. Al ser humano es en un avión o en un puto metro. Uno ahí sabe. Por eso que estamos tan desconectados. Yo estoy desconectadísimo. O sea, ahorita cuando estuve en Valencia que usábamos el metro, tú dices, ah, mira, hay este tipo de gente.
Otra cosa que pasa en los aviones. Tú vas con un carrión y una vaina personal. ¿Cómo se dice? Un artículo personal. Ajá. Un artículo personal que puede ser un bolso de la computadora, puede ser un morral, puede ser una cartera, puede ser tu perro, porque el perro cuenta como artículo personal, lamentablemente, pero es así.
Es una cosa el perro.
Es una cosa, es una vaina.
Qué feo.
Entonces, chévere, tú vas con eso. Ah, pero ¿qué hace la gente que va... Que he visto, Allen, que llevan cartera y bolso y carrión. Entonces son dos artículos personales. Pero bueno, listo. lo que sea, montan el bulto arriba en la parte donde van los carrión. Va abajo donde van tus piernas, porque arriba van las maletas. Arriba van las maletas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va en el grupo 4 y respeta el grupo 4, cosa que yo no hago, evidentemente.
Nosotros no respetamos ningún grupo.
Estás loco. Más nunca en mi vida hice un grupo 4, un grupo 3. Más nunca. Más nunca.
No, no, disculpa, pero si, eso, ese, si, si nos acusan de un pequeño crimen en este país...
Ese es.
Ese es.
Ese es el mío.
Y lo hace, sorry. ¿Es horrible que lo hagamos? Sí.
Es el mío.
Pero ese es el mío. Cada quien tiene
yo
su
no
vaina.
Yo no hago nada. Yo no me como luces.
Yo no hago fiestas en mi casa hasta tanto
no
la madrugada.
Yo no pongo vaina, volumen. Yo no consumo. Recojo la mierda a mi perro aunque nadie me esté mirando. Todo bien.
La mía es hacerme el huevón. Porque aparte no hacemos
primero.
El huevón.
Pasa primero.
Que por los audífonos. Que, ay, están abordando. Y el señor nunca nos ha dicho, no, ustedes son grupo 7.
Porque confían en que uno lo está haciendo bien. Confían en que uno lo está haciendo bien.
No, porque eso no tienen paciencia.
Pero ¿por qué hago eso, Alan Goncalven? Por el tema del carrión. Si no, no lo hiciera.
Bueno, yo también lo hice mucho.
¿Tú crees que yo estoy apurada entre esa mierda?
Lo hice mucho en la gira por la guitarra también.
¡Claro!
Porque antes nosotros dije, éramos grupo 5, entonces entramos como en grupo 3. Pero la otra dije, no, esta, si no entro yo, me van a mandar la guitarra para...
Que se la pueden romper.
Me la pueden romper. Entonces, no, llegaba yo de una vez, pum, listo.
Epa, solo lo hacemos por el tema del carrión.
Porque... Si nos van a cancelar por eso, me avisan.
Lo cancelan al solo porque yo a veces no lo hago, dependiendo de si están oyéndome o no ahorita mismo. Pero si todos pudiéramos meter el carrión porque la gente no pusiera el quesito de mano que está trayendo en la bolsa plástica allá arriba, ¿verdad? Hay gente que pone que si su sombrerito, hay gente que pone que si una maletica de maquillaje. Si tú no pusieras tus pendejadas allá arriba y todos metiéramos nuestro carrión, yo me meto en el grupo Z, porque yo no quiero montarme en ese avión hasta que ya esté listo para despegar. Yo no quiero estar allí sentada mirando cómo... El caos. ¿Qué asiento es usted? Ah, pero yo estaba allí. Pero no, pero esta es ventana.
¿Cuándo vamos a solucionar esto? ¿Hasta cuándo vas a tener que viajar?
No, yo me estoy quejando.
¿Hasta cuándo vas a tener que viajar para coger?
Sabes que tenemos una gira por delante donde hay bastante avión de por medio, amigo.
Que por cierto, compré sus entradas. En Nueva York está casi soldado. Nueva York, me encanta. Pero pilas Washington, pilas Los Ángeles y pilas Dallas, que son las funciones que están habladas. Y en octubre...
¡Europa!
Ya pronto vamos a anunciar oficialmente para que compren las entradas para nuestra gira en Europa. Vamos a estar visitando Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres y Berlín.
Achille.
¡Qué maravilla!
Estamos yendo donde hay amigos.
Donde hay familia.
Donde nos reciben en un sofá.
Hay familia.
Para no pagar hotel.
Pero bueno.
No, amigo, yo no estoy resolviendo nada aquí.
No, ya va, pero...
Yo me estoy esquejando.
Pero ¿cómo estamos manejando esta cuántos fines de semana... Voy, ¿cuántos fines de semana viene?
Dependiendo de la agenda de cada quien y del queso. Así lo estamos manejando.
El queso
no tiene, mira, el queso no tiene edad ni fecha en el calendario.
El queso no le importa
No le importa si hay tormenta y ese avión me lo retienen 8 horas en el piso. No le importa nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay gente trabajando en los aeropuertos, no hay gente trabajando abajo, los que mueven los aviones abajo y meten las maletas. Hay poco personal también.
Así la otra, entonces, claro, este vuelo no puede ser porque no hay hermosa y no hay pilotos para la vaina.
No, la gente no quiere trabajar, Alan Goncalven, la gente no quiere trabajar.
No puede ser.
¿Qué es eso? El queso. Asco. Qué buen gif.
El queso.
Está buenísimo. Ay. Entonces eso, Alan. Entonces eso, y ya yo no sé si nosotros podemos tener un avión, pero entonces cuando yo pienso en la posibilidad de uno tener una vida mejor, yo miro el ejemplo de la persona, el comediante más exitoso que nosotros que conocemos, George Harris. Uh-huh. Él vuela en perraje, él no vuela en primera. Si George Harris no vuela en primera, ¿qué quedará para uno?
Es verdad. George Harris, ¿qué coño te pasa?
George Harris podría viajar en primera, loco. 6,000, 7,000 personas meten un show.
Tiene su tamaño, pues. George Harris
es grande.
Claro.
Es grande, es alto.
Entonces, ¿por qué?
Por eso te digo, ¿qué queda para uno?
Voy a llamarlo.
¿Le vas a preguntar?
¿Dónde está George Harry?
No sé. Pregunta. A lo mejor está en un avión.
Puede ser.
Pregúntale, ¿qué está haciendo?
Que, por cierto, agotó el Luna Park en Argentina. Palazo.
¿Cómo vas a viajar 8 horas para Argentina en perraje, George Harry? Tienes que volar en primera, por lo menos para que uno diga, puedo llegar allí. Yo puedo llegar allí. Déjame proyectarme. Pero yo no tengo en dónde proyectarme.
Vamos a ver si nos atiende, porque George Harry es un señor muy ocupado.
No, no atiende.
Aparte, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes.
No te va a atender. Please leave your message. No solo no te atendió, te tiró pal. Te mandó pal.
No, pero yo entiendo. Gente ocupada es así. No me ofendo.
Elijo no ofenderme.
No pasa absolutamente nada.
Te mandaron para la nota de
voz. Siempre me invitan para su cumpleaños.
Es verdad.
Entonces, no pasa nada.
Eso es verdad. Eso es verdad, es verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Ajá. ¿Qué queda para uno, Allen? Que nos vamos a estar viajando en perraje siempre.
Bueno, pero necesitamos... Si
yo quiero un patrocinio, una línea aérea. Sí. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero un patrocinio con una línea aérea.
Bueno, moja con lo que pides.
Porque se puede hacer realidad.
Sí, no, entonces también le pasa como en aquella época donde aparecían líneas aéreas fantasmas en Venezuela y yo no tenía que hacerle post de agradecimiento porque y de repente esa línea aérea se terminaba quemando un avión.
Ajá, lo recuerdo perfectamente.
¿Dónde fue? En Fort Lauderdale, se quemó ese avión. Y esa línea aérea desapareció mágicamente.
Uh-huh. Está, era como un negocio que apareció y desapareció.
Ese avión, ¿y
porque tengo unos aviones ahí para volar.
Un avión ahí, y nueva línea aérea venezolana. ¿Qué es esto? Uh-huh, ¿ya cuenta qué? Uh-huh.
No, bueno, pero una línea aérea reconocida, pues. Patrocinio con una línea aérea de que ya tenga tiempo andando. Ay, porque yo quiero que me sienten en primera clase, que básicamente son dos asientos, no es más nada, son dos asientos. Dos asientos y hay un espacio suficiente como que si estoy en ventana para volver a ver el paisaje alguna vez en mi vida, ¿verdad? Porque me gustaría volver a ver el paisaje alguna vez en mi vida. Oye, poder pasar sin tener que parar a la persona al lado. Poder pasar.
La gente está preguntando cómo se llama la línea aérea. ¿Cómo se llamaba?
¿Cuál?
La de esa línea aérea. Dynamic.
Dynamic.
¿No se acuerdan? Dynamic.
Dynamic. Si ustedes van para abajo en esos posts de nosotros, debe estar.
Con gracias, ¿eh?
Yo no lo borré, eso tiene que estar por ahí, sí. con un flyer.
Claro, porque eso fue la gira con todos, con aquellos.
Sí.
Con aquellos amigos nuestros.
Sí, sí, sí.
Mira, si la gente se está... Bueno, de una vez voy a aclarar, porque hay gente que está preguntando de por qué estos moretones que tengo en mi brazo pues izquierdo.
Karen lo agarró y le dio una revolcona divina.
Mira estos chupones que tengo aquí divino.
Porque Karen tiene una boca enorme, entonces Karen le decía...
¿Cómo es posible que uno sufra de codo de tenista sin jugar en tu vida tenis y sin ser mi brazo de la paja? O sea, es el brazo inútil, el izquierdo.
¿Será por eso? Porque el brazo de la paja está más fortalecido.
No, al revés. Yo creo que el brazo de la paja está más fortalecido.
Claro, este me empezó a doler. Está más débil.
Y este es debilucho.
Débil. No, hiciste alguna vaina en el crossfit y te jodiste.
Hice una vaina en el crossfit, pasé mucho tiempo sin, porque eso fue la otra que me dijeron en nuestros amigos de Dr. B. Healthy, que me están haciendo la terapia, que pasé mucho rato, yo me volé el brazo, que te acuerdas que yo lo hablaba acá y no me fui a hacer ninguna terapia.
Te dejaste.
Y yo dije, bueno, nada, con un par de masajitos.
Resuelvo esto.
Marica, es duro.
¿Cuántos llevamos ya?
5 y me faltan. Pero cuando se... Que por cierto, una de nuestras patroncitas estuvo ahí, fue la que me hizo masaje. Se llamaba Iri, ya te voy a decir cómo se llama. Que ya terminó. O sea, estuve en sus últimos 2 días trabajando en la clínica de ella.
Ah, ¿se fue?
Pero patroncita del libro autografiado.
¡Qué bella!
Digo, para todos los shows.
Yo te digo una vaina, yo amo encontrarme con patroncitos, con seguidores en cualquier lado, en cualquier médico, menos en el ginecólogo. Que
Irina
no me
Barrio.
Vuelva a pasar.
Ella me dijo al final y que, Irina Barrio, y que por lo menos esto no fue como el proctólogo, el urólogo gocho que te conseguiste. No,
que no nos vuelva a pasar.
Porque... Bueno, no sé si ella hubiera gustado a masajear mis testículos, pero ya es otro tipo de...
O sea, es incómodo para todos los presentes, es incómodo. Es incómodo, uno no quiere que un fan le vea por dentro.
Mira, dice que puede ser una mala posición cuando toco la guitarra. Primero, no toco tanto la guitarra. Segundo, fue definitivamente el CrossFit. En el CrossFit, la última vaina que hice antes de irnos en marzo a España fue que hicimos una jornada como de lo que llaman aquí los tumble over the head. Oh my God. Entonces, 3 días después me empezaron a doler los dos brazos. Y yo, ¿qué es esto?
Ay,
¿qué
te están haciendo masajes en el otro brazo también o ya no te
duele? No,
todo?
Este no me duele absolutamente nada. Okay. Se quitó solo. Pero allá.
¿Te vas a curar o vas a quedar así para siempre?
No sé, me han recomendado un montón de vainas. Bueno, hay gente que me ha dicho que eso nunca se quita.
Que vas a vivir con eso.
Cuando te dio. Pero, ¿cómo una vaina que nunca te dolió en la vida de repente se activó?
Porque no lo tenías antes, porque no te habías lesionado.
Claro, pero
antes.
¿Cómo me va a quedar toda la vida con eso?
Como el herpes. Te da una vez y se te queda.
Cuéntanos más el herpes.
No, me dijo una amiga. Eso te queda porque eso se queda contigo para siempre.
Dicen, los años no vienen solo. Ay.
Eso también es verdad, amigo mío. Amigo mío, la vejez es muy verdad.
¿Ustedes creen que hemos envejecido con dignidad?
Ajá, esa es la pregunta. Tú estás diciendo, ¿crees que hemos envejecido?
Yo creo que...
Te iba a decir que no, y cuando agregaste con dignidad dije...
Porque yo creo que eso es una de las grandes disyuntivas de todo aquel creador de contenido o gente que se dedica a hacer... un tipo de arte, ¿no? Porque uno comienza siendo, de alguna manera, ¿no?
Bueno, sobre todo si empezaste joven.
Obviamente.
Si empezaste joven, estás comunicándote en tu lenguaje original, que es la juventud, y claro, probablemente le estás hablando a gente de tu edad.
Claro, entonces, uno a lo que apuesta es ir creciendo con tu audiencia.
Exacto. como que ir haciendo contenido que se adapte más a la gente que ya te conoce, uh-huh. que ya te viene conociendo, porque si no...
Claro, pues entonces si te notan que estás haciendo, que sigues mal pegado o qué sé yo, haciendo cositas como que hacías en tus primeros años, te dice, pero madura. O, pero también es muy raro porque entonces si dejas de estar conectado con las nuevas vainas, entonces ya eres un fucking boomer.
Bueno, nosotros somos fucking boomers, anyhow.
No somos fucking boomers, somos millennials. Deja de estar confundiendo a la audiencia.
¿Somos millennials ahora?
Claro que somos millennials, siempre hemos sido millennials, solo que
y todas las veces
hemos
que
hablado,
nos burlamos de los millennials ahora nos tenemos que callar la boca.
Claro, porque realmente lo que odiamos son a los otros, a los zoomers, a los Gen Z, esos son los que odiamos.
Ah, hay otros que son después de los millennials.
Claro, los actuales. Los que nos quieren sacar de este planeta ya. Esos son. Okay. Solo que el boomer ya es un dicho que se le tira a cualquier persona como old school, pues.
Sí, que tiene alguna referencia de la televisión cuando no había control remoto.
Exacto.
De la televisión cuando te tenías que parar para cambiar el canal.
A ver, nosotros creo que en el contenido del podcast siempre fuimos muy abiertos a recordar cosas de la cultura pop venezolana.
Sobre todo tú porque recuerdas.
Verga, sí, tengo ese don. No es una vaina, juro, no es que me pongo a estudiar, sino me la sé. ¿Por qué? No sé. Yo era el niño de Cable Guy. O sea, que se crió frente a la pantalla de televisor.
Tu cerebro eligió guardar esa información y la guardó.
Hay un montón de cosas que no decidí no guardar.
Uh-huh. Me imagino, no sé. No sé, no quiero ir más para allá.
No, pregúntale a mis profesores para que sepan por qué.
Sí, yo voy borrando ese disco.
O sea, ese cuartico que tengo yo dedicado al inglés, por ejemplo, está el profesor y que es...
Todo la inglés, Alex.
Sí, pero...
Lo que pasa es que aquí en Miami uno no lo practica.
Ay, ¿verdad?
¿En qué momento vas a practicar tú el inglés? Y el inglés básico que puedes practicar es que si vas a una tienda y hablas con la persona en inglés, dos palabras. No estás construyendo ni una oración. Nada, completamente nada. Yo lo que me he dado cuenta, y eso me genera mucha angustia, es que cuando necesito reclamar algo en inglés, empiezo como... O llame para el banco.
Ajá.
Arma un peo. Odio el Citibank. O sea, lo odio. De hecho, voy a cerrar las cuentas que tengo allí. Pero para cerrar la cuenta también es un problema. ¿Por qué? Porque el Citibank no tiene una forma de que tú hagas un appointment online. No hay manera. Tengo semanas en esto. Entonces tú llegas para el banco. No, porque cuando llegas te dicen, usted no tiene cita. Sí. Y yo le digo, no puedo hacerla online. Claro que sí, ahí está la aplicación. Ya voy a ir, me voy a tirar para allá. Voy a hacerlo y le voy a decir al tipo, házmela ahí, por favor. Házmela en mi cara. Porque no se puede, la mierda esa te manda y que no, hay un error. Después que haces todos los pasos, metes tu nombre, metes la sucursal, metes el horario. No, hay un error.
¿Tú tiraste ese fin de semana? Es la vaina, pero estás como...
Yo tiré.
Coño, pero...
Pero me monté en un avión también.
esa,
yo borro.
Claro.
El avión me borra. Me vuelve a poner en cero, ¿entiendes? Entonces como que si no hubiese ido. Arrecha porque voy. O sea, bien, ya llegué. Mal porque me devuelvo. ¿Entiendes?
La vagina de verdad no soporta un vuelo más.
No.
Se le quita la felicidad.
Camisa que diga.
Se le quita la felicidad fácil. Me imagino no soporto un vuelo más. Yo creo que ha sido un gran episodio, muchachos. De eso de colección. Nosotros vamos a seguir con esta estupidez en patreon.com/. Nos reiremos de esto a partir de $2. Tienen acceso a todos los bonos de cada episodio. Hay bonos que son realmente joyitas. Luego, a partir de $5, pueden no solamente estar en vivo con nosotros en cada una de las grabaciones, sino disfrutar de
Mañanitas, tu programa de radio sin radio, pero con todos los clichés, toda la cosa bonita y música, porque ponemos música.
Hasta los patroncitos ponen música. Así claro es. Que sí. ¿Y quiénes son los que ponen música? El Club Patroncito, a partir de $10. Tienen el acceso al chat exclusivo, ponen música los martes y también disfrutan de contenido exclusivo como Yangma Intensa todos los domingos. Y creo que yo voy a ser selectorama ahora también en Patreon para poner musiquita ahí y además a todos ustedes. Muchachos, seguimos ya en un ratito.
Los amamos.
Chau.
Esta fue una producción de Connector Media House.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.